En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en esta intensa recta final de la temporada en el mundo del fútbol. El fútbol que permuta de la Liga a la Copa, de la Liga a la Champions y vuelta, y en esas estamos ahora mismo, en medio de una nueva borrasca además, en algunas zonas del país, que va a seguir dejando agua a raudales. Este verano supongo que no tendremos problemas, no habrá restricciones y se podrán llenar las piscinas con total seguridad, porque con todo el agua que está cayendo, si la gestión de la misma es buena, desde luego no debería haber ningún problema. No nos quejemos, que hemos estado en situaciones bastante peores, y es peor abrir el grifo y que no salga agua, que es algo que sucedía, que la gente joven ahora mismo no sabe qué pasaba, pero que sí, que antes se abría el grifo muchas veces en verano y el agua no salía. Bueno, pues este verano seguro que no vamos a tener problemas de ese tipo. Estamos en la jornada menos 9 para que termine el Campeonato Nacional de Liga, después de que la Copa nos haya dejado un clásico para el próximo día 26 de abril en el Estadio Olímpico de la Cartuja a las 10 de la noche. Y hoy se ha hecho oficial el número de entradas que corresponde a cada equipo, las que corresponden al Madrid y al Barça, y es lo que se esperaba, más o menos. 26.031 entradas para cada equipo, entradas que oscilarán entre los 72 euros de la entrada más barata hasta los 270 que costará la entrada más cara. A partir de ahí, cada club pone en marcha su maquinaria para distribuirlas como considere oportuno. Pero toca ponerse ahora en modo liga ante un fin de semana en el que, tras lo sucedido, diremos que la liga es ya de dos. Remontar 9 puntos al Barça y 6 al Madrid se presume misión imposible, aunque lógicamente el Atlético de Madrid va a tener que apurar todas las opciones. No le queda otra de aquí hasta final de temporada. Y tenemos Super Sábado, porque la próxima semana comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. Primero comparecerá, mañana sábado, el Madrid recibiendo al Valencia. Y después, por la noche, en el último partido del sábado, el Barça recibirá al Betis. El Valencia, que está renovado y reforzado, que está 4 puntos por encima del descenso, y el Betis, que llega al Estadio Olímpico de Montjuïc después de haber ganado el derbi sevillano muchos años después en el Campeonato Nacional de Liga. En el Madrid hoy se le ha preguntado a Carlo Ancelotti por Dani Olmo, por la situación que se ha vivido esta semana y por esa noticia del CSD, que asegura que va a seguir jugando sin ningún tipo de problemas hasta final de temporada. Estas han sido las reflexiones de Carlo Ancelotti sobre lo que pasa en el Barça.
¿Crees que se le permite al Barcelona cosas y situaciones que a otros clubes no en la Liga Española?
Esto es un comentario, una pregunta no para mí, porque tiene que ser a otras personas, no quiero comentar este asunto, nada más. Hay libertad de opinión y hay también libertad, si uno quiere hablar o no quiere hablar, si nadie quiere hablar, está bien, no tengo ningún problema en este sentido.
Si esta decisión de Dani Olmo adultera o condiciona estas competiciones.
No, creo que no.
Eso es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. No cree que adultere la competición la decisión adoptada por el Consejo Superior de Deportes. El Real Madrid, que tendrá mañana enfrente a un Valencia que desde la llegada de Corberán ha mejorado muchísimo en el rendimiento y en cuanto a resultados, pero sobre todo en los partidos que ha jugado en casa, en los partidos que ha jugado en Mestalla. Porque en el Bernabéu lleva muchísimos años sin ganar, en concreto hasta 17. El técnico espera que mañana se revierta la tendencia.
Somos conscientes de la exigencia. Este club no ha sido capaz de superar al Madrid en el Bernabéu en 17 años y eso dice de la complejidad de la situación que tenemos. Pero en cada partido vamos siempre con la máxima ilusión y ambición. Así es como lo preparamos y eso es lo que yo he percibido de mis futbolistas.
De cara a la Champions había cierta incertidumbre en el Real Madrid por saber qué sanciones les iban a caer a los jugadores que fueron acusados de realizar gestos obscenos contra la grada del Atlético de Madrid después de la eliminatoria que enfrentó a los dos equipos madrileños en la Liga de Campeones. Pues bien, la UEFA ha multado con 40.000 euros a Rüdiger, 30.000 a Mbappé y 20.000 a Ceballos por esos gestos tras la victoria ante el Atlético de Madrid y la advertencia. Si reinciden en un año, serán sancionados con un partido. Pero lo que queda claro de todo esto es que la UEFA por esos gestos se va a embolsar casi 100.000 euros. La jornada número 30 en primera ha empezado en Vallecas, donde el Español ha goleado. Rayo 0, Español 4, sorprendente resultado. Con esta victoria, el Español es 15º con 32 puntos, 5 más que en la zona del descenso y además tiene un partido menos que los demás. El Rayo queda provisionalmente 8º con 40, pero puede suponer esta jornada que rebaje algunas pretensiones que tenía de estar en Europa. Ya veremos cómo se soluciona y cómo se desarrolla. En segunda se ha jugado el Castellón 2, Albacete 2 y del fútbol internacional destacamos dos resultados. El Augsburgo 1, Bayern de Múnich 3 y en Arabia el Al Hilal 1, Al Nassr 3 con dos goles de Cristiano Ronaldo, que suma y sigue. La agenda para el fin de semana en Primera División: empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Girona Alavés, a las 4 y cuarto el Madrid-Valencia, a las 6 y media el Mallorca-Celta y a las 9 de la noche en Montjuïc el Barça-Betis. El domingo desde las 2 Las Palmas-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Sevilla-Atlético de Madrid, a las 6 y media Valladolid-Getafe y a las 9 el Villarreal-Athletic de Bilbao. Y se completa la jornada el próximo lunes a las 9 de la noche en Butarque con el partido entre el Leganés y el Club Atlético Osasuna. Y hemos tenido partido de la Nations League femenina, ha sido un partido muy movido en el que al final ha ganado la selección española. En Pasos de Ferreiras ha jugado el Portugal 2, España 4, pero la seleccionadora Montse Tomé tiene muy claro que el equipo español tiene que mejorar su rendimiento.
Estoy contenta, podemos mejorar el juego porque creo que lo podemos mejorar y de hecho de eso hemos hablado en el descanso y nada, y en la segunda parte pues un poco en la misma línea, yo creo que el equipo ha estado bien y bueno, tenemos que seguir exigiéndonos.
En el City, Kevin De Bruyne ha anunciado que al final de esta temporada deja el club Citizen. Han sido 10 años en los que ha ganado todos los títulos posibles y no ha desvelado cuál será su futuro, aunque seguirá jugando al fútbol. Y en Roma, Mats Hummels, el central alemán, ha anunciado que al final de esta campaña, está jugando en la Roma, va a dejar el fútbol en activo. En baloncesto Euroliga, Baskonia 111, Asvel Villarban 75 en el adiós del equipo vitoriano en casa a la Euroliga. Y es fin de semana de Fórmula 1 en el mítico circuito de Suzuka en Japón. En los accidentados libres en los que ha habido hasta 4 banderas rojas han dominado los dos McLaren, Piastri primero y Norris después. Carlos Sainz ha mejorado sus prestaciones y parece que es bastante optimista, ha sido 10º y Fernando Alonso ha sido 17º, incluso ha sufrido un accidente, ha sufrido una salida y eso ha provocado que sus resultados hoy al menos no hayan sido buenos. A las 4:30 de la madrugada tendremos los siguientes libres y a partir de las 8 de la mañana la calificación. Recuerden que la carrera, la daremos además en directo a la cadena COPE, se disputa a las 7 en punto de la mañana. Y hoy en el campo del gas, para terminar este partidazo, tendremos una visita muy especial. Hablaremos con William Skull, con el boxeador cubano que está preparando en Palma de Mallorca el Mundial del Supermedio que justo dentro de un mes le enfrentará a Saúl Canelo en uno de los combates de este año 2025. Escuchando el mítico tema de Eric Clapton, versión moderna, que nos adorna el 80 cumpleaños del músico británico, de uno de los mejores músicos de la historia. Está considerado como el segundo mejor guitarrista de toda la historia. El británico que sigue al pie del cañón deleitándonos con tema como este, I Shot the Sheriff, y que sea por muchos años. Con la música de Eric Clapton nos vamos a ir hasta Vallecas, donde ha ganado contundentemente además el Español ante el Rayo Vallecano. Sorprendente resultado, ¿eh? Rayo 0, Español 4. El rumano Andrei Ratiu, el lateral derecho del Rayo, ha explicado perfectamente lo que ha sido el partido para su equipo.
Una pena que salgamos dormidos los primeros 20 minutos, ya con el resultado de 2-0, pues poco podíamos hacer. Y bueno, poco más, luego no hemos sabido gestionar el partido y nos vamos con la cara de tontos.
Pues más alto se puede decir, pero más claro no. La Canga, ¿qué tal? Vallecas, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Empieza a llover ahora en Vallecas, buenas noches.
Vaya hombre, pues para que la noche sea perfecta ya para todos los seguidores del Rayo.
Sí, no creo que haya muchas borracheras aquí esta noche en el barrio, porque el partido que ha hecho el Rayo ha sido... Es que no sé ni cómo definirlo, ha sido surrealista porque ha tenido fallos, resbalones, despistes, decía Ratiu cara de tontos, no sé si ha sido algo mental de verse ya la clasificación con la permanencia conseguida, si vértigo por estar luchando por Europa, pero el partido del Rayo ha sido el peor de la temporada y se ha llevado un 0-4 del Español, que ha podido ser un 0 y pon tú el número que quieras, porque si te digo 7-7, 8-8 y 9-9. El Español, que solo había ganado un partido fuera de casa en toda la temporada y que está metido en la lucha por no bajar, se ha plantado hoy en Vallecas, se ha hecho un partidazo, 0-2 en el primer tiempo, final 0-4. Ha habido un penalti muy polémico, Joseba, de esos que se pitan ahora,
sí, ha
que ha sido el 0-3,
de
esos que rematan y cuando el balón ya ha pasado hay un contacto, que el de hoy...
No me calientes a Pedro Martín, que está llamando a la puerta,
sí, sí.
Te aviso.
Dice que es uno de los peores penaltis de la liga. Pero bueno, que no ha tenido nada que ver con el resultado porque el Español lo tenía todo bajo control.
Afortunadamente, porque si... Un partido se decide como por una jugada como esa. Pedrito Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú te imaginas que esta jugada hubiera sido determinante para el resultado de un partido?
Es que sido... después de escuchar a Eric Clapton,
sí.
Te ha suavizado un poco,
sí.
Por cierto,
sí.
La clasificación esa de los mejores guitarristas, ¿quién lo hace?
Gentecilla. Sí, el claro. Primero está considerado Jimi Hendrix y después Eric Clapton. Bueno, sí. Eso ya va a gusto de cada uno, por supuesto. Pero bueno.
¿Paco de Lucía qué?
Bueno, me imagino que está hablando de guitarristas de rock.
Sí, claro, guitarrista de truco truco.
Y el mejor bajista de la historia es Eduardo Beaumont.
Esas clasificaciones los hacen los americanos con solamente mirando cosas americanas, porque claro, ¿quién te dice?
Bueno, Eric Clapton es británico, joder.
Bueno, da igual, de esa gentecilla. Tú imagínate un guitarrista de Vladivostok, ¿lo conocerán en Estados Unidos?
Pues no, pero esto es como el Balón de Oro y estas cosas.
Claro, efectivamente, claro, correcto.
¿El mejor bajista del mundo quién es?
Ah, ni idea.
Yo sí, Eduardo Beaumont.
Es verdad, Titi.
El Piñas.
Es que de verdad, claro, ya que no caer,
claro,
es que de verdad.
Es que menos mal que el de la familia, porque si no es de la familia...
Es que de verdad, me dejas el cartoncillo, es verdad.
Sí, esto es para que te olvides un poco de lo que hemos visto en Vallecas, que ha sido una cosa de locos.
Bochornoso. Es que hay jugadas tan inexplicables que es que ni me enfado.
Bueno, pues
es mejor. ¿Cómo se puede explicar ese penalti? Para la gente normal de fútbol. Cuando, por ejemplo, el otro día, ya estuvimos hablando de esa jugada de Remiro con Bellingham, que el mismo árbitro de VAR, que era Trujillo Suárez, no la considero penal.
Ah, ¿era entonces, el mismo que el del Bernabéu?
El mismo. Entonces, ¿qué ha pasado en estos cuatro días? ¿Que habrá recibido un toque por parte del...
Pues tiene toda la pinta.
La dirección técnica de los árbitros para que piten estos penaltis? Pues es que me lo estás poniendo todavía peor. Entonces, al final sí que me voy a enfadar.
Bueno, no es...
Entonces
no es,
sí que me voy a enfadar.
No
es decir,
sin estos días,
entre el partido de la Real en el Bernabéu y el partido de hoy en Vallecas, la dirección técnica de los árbitros le ha dicho a Trujillo Suárez que cuando hay una jugada parecida piten penalti, entonces sí que me enfado.
Recuerdo que es un remate de Roberto en el área pequeña, que el remate se le va arriba y el balón está a punto de salir, pero igual un par de metros por encima del larguero, y llega Pate Cis, que se medio resbala, y bueno, le toca. Tampoco es una cosa así violenta, ni mucho menos, pero vamos, que el balón ya estaba... Fuera de...
Y no mucho antes del impacto final.
Sí. O sea,
y aparte Pate Cis
tiró muy mal.
Es un poco lo que decía el otro día, ¿no? Lo de la interpretación, que los árbitros están obligados a interpretar el juego. Y dices, esta jugada, este contacto, si lo ha habido, que ha sido un contacto leve, ¿qué incidencia tiene en el fútbol? ¿Qué incidencia tiene en la jugada? Ninguna, porque el balón ya estaba fuera prácticamente, estaba a punto de salir, a 10 centímetros de que saliera.
Entonces, sí, pero la incidencia y la forma de moverse en el fútbol los jugadores. Es decir, Pate Cis pone el pie para intentar tapar el tiro de Roberto Fernández, y entonces evidentemente lo tiene un poco levantado sobre el césped. No lo va a tener pegado al césped, porque entonces no tapa nada.
Es que encima se resbala un poquito, porque sí, se han resbalado muchísimos jugadores del Rayo.
Y luego, efectivamente, contacta un poquito con el tobillo de Roberto Fernández, pero sin ninguna violencia y sin nada. Eso es una acción normal del juego.
Sí.
Pues nada, pues te pitan penalti. ¿Tú crees que este señor Hernández Hernández, porque Trujillo Suárez, por supuesto, no está no es internacional para hacer VAR, pero tú te crees que este árbitro, en los partidos que le quedan seguro, porque va a pitar seguro partidos de los cuartos de final o en semifinales de la UEFA o de la Conference, va a pitar un penalti así en Europa? Sí, sí. Es que si lo pita, no pita más.
Sí, pero tenemos que recordar que tiene la potestad de decir no es penalti, ya está.
Claro, si por eso, es que Trujillo Suárez puede ver lo que quiera, pero es que luego el árbitro tiene la decisión final.
Claro.
Y yo, fíjate, cuando he ido a verlo a la pantalla, digo, o lo mejor, como sucedió el otro día con Manuel Montero en el Barça, en el Atlético Madrid-Barça, no lo pita, pero ha pitado, tío.
Sí.
Ha pitado.
Ha habido otra jugada, no sé si has visto en el Castellón-Albacete, sí, cuando iban empate a dos en el descuento, un remate también que le ha rozado en la parte alta del brazo a un jugador del
codo, sí,
del Albacete. Estamos hablando del minuto 97, sí, pero cambia ligeramente, o sea que es una acción que tiene también, sí, pues incidencia nula prácticamente en la jugada. Sí. Y ha pitado penalti.
Sí, pero no, luego
ha pitado y lo ha despitado o no lo ha pitado.
No lo ha pitado de primeras y su compañero.
Llamado del VAR.
Exactamente, para que lo viera, y el árbitro ha decidido mantenerse en su decisión primera.
Correcto. Como en criterio.
Sí, porque yo quiero decir, fíjate, ese penalti entendería, yo no lo pitaba, pero entendería que hubiera alguna opinión que dijera, pues se puede pitar. Yo creo que la pelota iba claramente alta, fuera, ¿vale? Y entonces el toque del jugador del Albacete en el codo, pues a lo mejor la desvía más todavía. Pero fíjate, en ese caso entendería algo porque mueve el brazo. Es un tiro que va a puerta, aunque yo creo que no va a puerta. Bueno, el árbitro ha decidido no pitarlo y yo lo acepto. Pero, fíjate, esa jugada, entiendo que haya diferentes interpretaciones, pero es que en la de Vallecas es que es incomprensible.
Absolutamente. Si el fin de semana así empieza así, Pedrito, te auguro malos momentos. Ojalá me confunda.
Luego me pongo a Eric Clapton. Por cierto, ¿Shot the Sheriff es de él o es de Bob Marley?
Pues no sé quién la compuso, la verdad. No lo sé.
Igual es de Bob Marley, pero en cualquier caso la toca muy bien.
Estás hoy quisquilloso con la música,
Sí, no, es que claro, es un asunto que también me importa, sí. Pero es que claro, yo como la primera vez que la escuché a Bob Marley y tiene el ritmo de reggae.
Sí, como pues es autor, quiere que se respeten los derechos de autor y la cita al autor.
Vale. No, pero la versión es fenomenal,
Bueno, vale, yo voy a buscar.
Voy a hacer yo una versión de tu libro.
A ver. A ver qué tal te sale.
Voy a cambiar el tipo de letra y ya
ahora
está.
Ya tengo que estar buscando y
cambiar los datos.
A ver, es una canción escrita por el cantautor jamaicano Bob Marley.
Bob Marley, sí. Pero vamos, que a veces las versiones son casi mejores que las originales.
Pasa, sí. Bueno, la de Bob Marley no es mala tampoco, ¿eh?
No, pero esta tenía mucho ritmo, está guay.
Vale.
Muy bien.
Me alegro.
No es hueco, pero está bien.
Que tengas un feliz fin de semana, Pedrito, gracias, ¿eh?
A ver si es verdad, igualmente.
Adiós. Ganga, ¿quieres decir algo más desde Vallecas?
Sí, un par de nombres propios en esta mala noche para el Rayo, que le ha salido todo mal. El primero es RDT, Raúl de Tomás, que ha vuelto a jugar 15 minutos, no lo hacía desde octubre en Copa del Rey, no había debutado en Liga, son sus primeros minutos en el Campeonato Nacional de Liga, y recuerdo que estuvo algo más de un mes sin entrenar, ni siquiera trabajar con sus compañeros por un problema psicológico, así que nos alegramos mucho de que RDT esté de vuelta. Y luego el porterazo que tiene el español, Joan García, que en directo es increíble.
Ha hecho
qué paradas, qué
tres
seguridad.
Tres paradas extraordinarias. Una vez más.
Sí. Nivelazo cada fin de semana.
La salvación del español, si se consuma, en buena medida va a ser gracias a este pedazo portero que ya veremos cuánto dura allí en Barcelona. Muy bien, Ganga, que tengas un feliz fin de semana. Gracias,
Igualmente, adiós. Un abrazo, Joseba.
Desde Vallecas nos vamos hasta Pasos de Ferreira, hasta Portugal, porque allí ha ganado la selección española en la Nations League 2-4 a la selección lusa y ha estado siguiendo el partido Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Ha sido un partido muy abierto, muy divertido. No le habrá gustado seguro a la seleccionadora, pero para el espectador ha estado muy bien, ha estado divertido.
Sí, ha estado entretenido. Los dos goles de Portugal, para quien no los haya visto, porque los nuestros son todo jugadas, bueno, pues por ejemplo, el primero, que es el que marca Patrick Jarro, es con una asistencia al segundo palo de Aitana Bonmatí, y Alessandri es en un remate de córner. pero los de Portugal pues son un poco cómicos. Primero, yo estaba escuchando a Pedrito y digo, madre mía, pues se ha visto el penalti que han pitado aquí en Portugal, le tiene que haber dado un mal, porque es 2 metros fuera del área, el segundo gol que nos hace Portugal, y el primero es un fallo en cascada de nuestra defensa y luego una salida de catacol. Pero España hoy al menos ha tenido gol, que era lo que se le reclamaba a la selección de Montse Tomé en los últimos partidos. Hemos tenido el balón y el dominio del juego, pero sí queda la sensación un poco de fragilidad en algunos momentos defensivamente y de poca fluidez en el juego en otros. Acaban de hablar en zona mixta Patrick Jarro, Jana Fernández y Lai Alexandri, y coincidían las tres un poco en eso, ¿no? Que hay que mejorar, evidentemente los rivales te van a hacer ocasiones y te van a hacer goles, pero que hay que mejorar en la fluidez del juego y en no cometer errores estúpidos como los que se han cometido hoy. Y dices que no está contenta la seleccionadora, pues ella ha dicho que España hoy ha hecho un buen partido, que le has hecho 4 goles a Portugal en su casa, pero como en la rueda de prensa, ya sabes cómo somos los periodistas, preguntábamos todo ahí con tono pesimista, un poco, pues bueno, sacando las cosas que hay que mejorar, ha dicho que cree que a veces hay demasiado ruido. Dice, venimos de ganar un partido 4-2 a un rival en su casa y aún así veo que se saca más lo negativo, ¿no? Dice, sabemos nosotras lo que hay que mejorar, somos autocríticas y lo mejoraremos para el martes, porque te recuerdo que es el mismo rival. Embalaídos, el cuarto partido de la fase de grupos ante Portugal. España, que se pone segunda de grupo a un punto de Inglaterra, que ha ganado su partido porque solo clasifica una selección para semifinales de la Final Four.
Claro, y esto tiene tiene pinta de que esto se va a decidir en el España-Inglaterra, ¿no? Ese va a ser el
efectivamente, sí, son los dos rivales por nombre al principio todo indicaba eso y va a ser así. Es el 3 de junio. Recuerdo que se está hablando con el Español para jugar ese partido en Cornellà el Prat, y yo creo que ahí va a ser en esa última jornada donde España se va a jugar todo para poder estar en esas semifinales, que este año cambian, o sea, no es Final Four, porque España fue campeona con la Final Four en la Cartuja, recuerdo, pero va a ser semifinales, ida y vuelta, y la final. Esperemos que España pueda defender el título hasta la final, claro.
Andrea, que tienes una hora menos, aprovecha la noche portuguesa. Gracias, ¿eh?
Venga, sí, un besito. Luego, chao, Joseba.
Y antes del Oasis de Libertad, en 9 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Tenemos el Gran Premio de Japón, circuito de Suzuka, mítico circuito, el domingo a las 7 de la mañana, carrera que daremos en directo aquí en la cadena COPE, y que hoy he tenido los primeros entrenamientos libres esta pasada madrugada, que esperemos no sean premonitorios de lo que nos viene por delante, porque ha sido una de las sesiones más accidentadas que yo recuerdo.
Tremendo, ha sido una cosa de locos. Habíamos tenido unos libres, por cierto, impresionante mano lenta. A mí el tema más me gusta de Eric Clapton es Laila. Bueno,
sí, lo que pasa es que para abrir el partidazo es un poco lentilla. Entonces trato de buscar canciones que sean un poquito más moviditas. Por eso no he puesto la de Laila.
Bueno, pues que la busquen por ahí, que para terminar, si quieres. Que tú eres el director, yo no digo nada.
No, tú ya lo has dicho, vamos.
Que lo que tú quieras. Escucha una cosa. A ver, 4 banderas rojas. Es una locura. Y sobre todo, 2 por incendio. ¿Qué pasa? Que es que hay que regar todo el césped que hay alrededor de la pista. Hay que regarlo porque te recuerdo que estos coches saltan muchas chispas por el golpe con el suelo. Y bueno, eso es inadmisible, esos 2 incendios que han provocado las 2 últimas banderas rojas, y los otros, pues es la consecuencia de un circuito que no perdona errores. Pero yo me quedo, el de Fernando Alonso simplemente ha pisado un poquito con la rueda trasera izquierda y se ha ido en Degner 1, que es una de las curvas más difíciles, y el problema es que se ha quedado atrapado en la puzolana, no ha podido sacar el coche de ahí. Pero ahora te explico lo de los españoles, porque para mí la imagen del día es el brutal accidente de Jack Doohan. Es una locura, él pierde el coche a 331 kilómetros por hora y sobre todo la razón es lo que más me ha sorprendido, porque no el DRS estaba completamente abierto. ¿Por qué? Porque resulta que el DRS automáticamente se cierra cuando tú levantas el pie del acelerador o frenas. La entrada de la curva 1 es a fondo y tú vas hasta casi el vértice de la 2, pero claro, nadie se le ocurre hacerlo sin DRS, es decir, con el DRS levantado, porque el coche pierde un montón de carga aerodinámica. Y es que a Jack Doohan, en el simulador, es decir, en el mundo virtual, vio que podía dar esa curva con el DRS abierto. Algo que a nadie se le ha ocurrido jamás. Y es lo que ha pasado, que lo ha intentado dar con el DRS abierto y se ha ido contra el muro, ha salido mareado, dolorido de la muñeca porque no ha soltado el volante en ningún momento, pero parece que va a poder estar mañana esta próxima madrugada en el monoplaza si se lo han conseguido reparar. Pero vamos, en cualquier caso, este tipo de errores no le benefician para el futuro, teniendo a Franco Colapinto claro. como una amenaza seria. Y desde luego, ese optimismo es lo que pasa cuando eres debutante y te dejas llevar por el mundo virtual, las simulaciones, pues al final pasan estas cositas. Y luego de los españoles, yo creo que aunque Alonso ha terminado decimoséptimo en la segunda, es que no ha rodado, por el accidente que ha tenido, no ha rodado con el neumático blando, pero sí que ha hecho un tiempo muy bueno tanto con el duro, que estaba tercero, como con el medio en la primera tanda, en los primeros libres, que ha terminado séptimo. Es decir, las sensaciones son mejores que en las dos carreras anteriores y piensa que puede estar en la Q3 y que puede estar, de hecho, si hubiera hecho la vuelta, yo creo que podría haber estado en el top 8, top 9 en los libres 2, con lo cual yo creo que las sensaciones son mejores. Vamos a tener una madrugada en libres 3 fría, con 14 grados allí en Suzuka, pero todo seco. Y luego tendremos una carrera un poco loca con lluvia y con esas alternativas en un fin de semana que ha empezado dominando McLaren y que el morbo, una vez más, es que Racing Bulls está delante de Red Bull. Es decir, la supuesta lotería... La supuesta lotería que le ha tocado a Tsunoda de estar en el equipo titular junto a Verstappen, pues está viendo lo difícil que es la situación. Así que a ver.
Vale. Coméntanos en 30 segundos lo de los V10. ¿Qué pasa con estos motores?
Bueno, los V10, sí. Bueno, solo un comentario de Carlos Sainz. Cambios profundos en su monoplaza. Y dice Sky Italia que le han cambiado el chasis. A mí no me lo confirma ni el equipo ni el piloto. Pero él está más a gusto y está delante de Albon. Y luego lo de los motores V10. Reunión el 11 de abril para imponerlos a partir de 2029 y extender los actuales en 2026, 27 y 28, cargándose el nuevo reglamento. Pero ¿qué pasa? Que hay, para que recuperemos ese sonido tan bonito, el problema que hay es que hay dos motoristas, que son Audi y Honda, que quieren mantener el nuevo reglamento. Y tú necesitarías 4 de 5 para poder cambiarlo. Así que Red Bull y Ferrari son los que lo quieren cambiar. No sé yo si es que están muy contentos con lo que tienen preparado para 2026, pero solo con que estuviera uno diciendo que no, ya no se puede cambiar, y de momento hay dos, claramente Audi y Honda, que quieren seguir con el plan que había programado inicialmente.
¿Qué haces desde ahora hasta las 4:30 de la mañana?
Bueno, pues mira, me voy a... ¿Qué hago? Pues es buena pregunta. Estoy viendo Yellowstone, estoy empezando la serie, que le gusta mucho a Paco, ya sabes.
Sí.
Y estaba con el primer capítulo, pues yo creo que lo voy a engancharme 3 capitulitos y luego pues a...
Los demás son más cortos, ¿eh? Este es de hora y media casi.
No, el primero es tremendo.
¿Sabes con qué puedes acompañarlo, Carmichael?
¿Con qué? A ver.
Con un mal abrigo.
¡Oh, qué bueno!
Sí, porque es un vinazo en mayúsculas. Es uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de José Moro en Bodegas Cepa 21. José Moro, que encabeza una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo por su elegancia, por su frescura y por su amabilidad. José Moro crea el vino que te gusta. Un vino inmediato que te hace sonreír ya en el primer trago. Y eso es lo que le va a pasar a Carmichael, que se va a pasar toda la noche sonriendo, pero con moderación, Carmichael, que te veo, que luego tú ya te aceleras y te cepillas la botella entera de Malabrigo.
Sí, no te funciona el DRS.
Hay que...
lo deja abierto. Claro.
Se queda abierto con el Malabrigo, ¿verdad?
Claro que sí.
Razón.
Con Malabrigo, Carmichael, que tengas una feliz noche. Gracias,
Gracias.
Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Buenas noches,
hola.
Joseba. Ya sabéis que nos podéis enviar mensajes a nuestras redes sociales @partidazo o a nuestro WhatsApp al 637-230010. Pues respecto al partido del Rayo Español, nos dicen, ¿cómo puede pitarse ese penalti? Es totalmente inventado, no lo entiendo en absoluto. Lo del penalti del Español es puramente indignante para la profesión de árbitro. Otro dice, qué horror el partido del Rayo, no se salva ninguno. Si se meten en Europa, espero que no jueguen de esta manera. En cuanto a las declaraciones de Ancelotti sobre el Barça, un oyente opina lo siguiente. Que el Real Madrid no se pronuncie sobre el tema de Dani Olmo y el Barça me preocupa bastante. Y sobre la victoria de la selección femenina a Portugal nos dicen, buena victoria, hay cosas a mejorar, pero son 3 puntos que nos hacen seguir en la lucha por el primer puesto, a seguir así.
En 1 minuto y medio llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Es el momento del Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea. Aranceles del 20%. Algunos interpretan. No, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión que se pueda producir, recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Roberto.
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la 11. Me encanta mi trabajo. Me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda, es otra persona.
Buenas noches.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.